espacio de análisis sobre políticas de gestión pública. El propósito de este programa es dar a conocer a la audiencia, a la ciudadanía en general, los avances del gobierno nacional. Bueno, entrevista exclusiva con la doctora Cecilia Pérez, ministra de Justicia. Muchísimas gracias por la presencia, doctora. Bienvenida.
¿Qué tal, Guido? Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, lo que está agradecida soy yo, ¿verdad?, por el espacio.
Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, nosotros, o sea, el objetivo de este programa también es dar a conocer no solamente la gestión de las instituciones, ¿verdad?, sino el funcionamiento institucional de cada ente del Estado, para que tanto los funcionarios que están escuchando conozcan la misión, la visión de la institución, los trabajos, para que tengan ese amor a la camiseta, como se dice, ¿verdad? El sentido de pertenencia. Entonces, ese es uno de los propósitos de este programa. Y bueno, el Ministerio de Justicia, ministra, para que la audiencia conozca, la ciudadanía en general, la misión, la visión del Ministerio.
Bueno, todo el mundo conoce el Ministerio generalmente por ser noticia negativa, por los problemas del sistema penitenciario, pero el Ministerio de Justicia no es solamente el sistema penitenciario, ¿verdad?
Sí, sí.
El Ministerio de Justicia tiene dos viceministerios. Uno es el de Política Criminal, que es el que está vinculado al sistema penitenciario. El otro es el Viceministerio de Justicia, que tiene a su cargo todo el programa de Casas de Justicia, que es un sistema de acceso a la justicia desde el Estado. También el Ministerio de Justicia es el órgano rector de la Ley de Acceso a la Información Pública. También es el coordinador de la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General de Derechos Humanos, que trabajamos generalmente coordinadamente con la Cancillería Nacional en todos los casos que involucran al Estado paraguayo en materia de derechos humanos, en los tribunales internacionales. Y también tiene el derecho tan básico como el derecho a la identidad a través del registro del Estado Civil de las Personas, ¿verdad? Que es una dirección general que, si bien tiene una suerte de funcionamiento autónomo, sí depende del Ministerio de Justicia.
El registro civil.
El registro civil. Que es que, con justa razón, ¿verdad?, siempre los oficiales del registro se quejan y tienen toda la razón histórica de que muchas veces los problemas del sistema penitenciario llevan toda la atención y todos los recursos. Sí, sí. Y ellos siempre se quejan de que son los hijos pródigos, o los hijos, a veces dicen el hijo o cara del ministerio, porque tienen una función muy importante, pero a veces la escasez de recursos hace que nos centremos en apagar incendios y dejemos un poco de lado algo tan importante que a veces parece que no es urgente, ¿verdad?
¿Cómo está compuesto el ministerio? ¿Dos viceministerios, verdad?
Tienen dos viceministerios y tiene direcciones generales, que son las que dependen del Ministerio de Justicia, del gabinete, que son todas las direcciones, tanto de los adultos del sistema penitenciario como lo que es el Servicio Nacional de Atención al Adolescente Infractor, que es el caso de los adolescentes, para lo que conocemos como centros educativos. Y la Dirección General de Derechos Humanos y las direcciones que son administrativas.
Ya, ya. ¿Cuántos funcionarios más o menos son ustedes?
Y bueno, la verdad que somos bastantes funcionarios, pero la mayor cantidad de funcionarios está en el esquema del sistema penitenciario, que son 1.600.
Sí, sí. ¿El presupuesto de la institución?
Es bastante ajustado. Bastante para ajustado. Todas las necesidades, sí, sí, y para los salarios, ¿verdad? Sí. El año pasado tuvimos unos acuerdos con el registro civil y los funcionarios del sistema penitenciario, donde estamos intentando elevar un poco los ingresos, porque en el caso del oficial del registro, ellos, aparte de ganar poco, el ejercicio de su función a veces le imprime gastos que debería de absorber la institución, como alquilar ellos mismos una oficina del registro o atender las funciones en su propia casa, tener los archivos en su propia casa. Entonces esas son dificultades que hacen que realmente, encima de que ganan poco, tengan otra vez que gastar en el ejercicio de su propio trabajo, claro, su salario. Y en el caso de los agentes penitenciarios, que el rol que desempeñan es muy importante, y que el promedio de salario, si bien es un poco es más alto que el del registro, igual es insuficiente por el rol que desempeñan, ¿verdad?
Claro, claro. Para que la audiencia conozca, ¿cuántas penitenciarías tenemos nosotros en nuestro país?
De adultos, centros penitenciarios, en su mayoría del régimen cerrado, son 18. En total son 18, de los cuales...
18 penitenciarios.
18 centros penitenciarios de adultos y 8 centros educativos.
Pues la más conocida es Tacumbú.
Es Tacumbú, que es la penitenciaría nacional. Nacional. Pero el resto son regionales.
Regionales, Tacumbú, pero dependen de ustedes.
Todo dependen de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios.
¿Dónde están las otras penitenciarias?
Tenemos... En Tacumbú está detrás la unidad penitenciaria industrial Esperanza, y está una granja que es de un régimen semiabierto. Sí. O sea, el establecimiento es semiabierto con un régimen de semilibertad, que son para personas condenadas. En Emboscada tenemos 2 penitenciarías y una granja también. Está el Buen Pastor.
Sí.
Al lado del Buen Pastor está el Centro Educativo Virgen de Fátima, que es para adolescentes mujeres, que los adolescentes tenemos en menor cantidad en los centros penitenciarios. También detrás del Buen Pastor hay un hogar que se llama Nueva Oportunidad, donde es también un establecimiento semiabierto, con un régimen de semilibertad, donde las mujeres que pasan ahí ya pasan con orden judicial y con un régimen especial, con salidas transitorias o con permisos para ir a trabajar. Sí. Ya están más cerca de la libertad que de la prisión. Y tenemos en Concepción, San Pedro, tenemos en Pedro Juan Caballero, tenemos en Misiones, en Encarnación, en Villarrica, tenemos centros penitenciarios
en todo el país. Sí. Y eso que me recién comentaste, esas mujeres están cerca de la libertad.
Es una etapa del proceso. Ajá. El proceso de ejecución de la pena tiene varias etapas.
Sí.
Y esta etapa ya es de la mitad del cumplimiento de la mitad de la condena para adelante, ¿verdad? O sea, uno de los requisitos para pasar a un régimen de semilibertad. Esto, el informe del organismo técnico criminológico tiene que poder autorizar, y lo ideal es que tengan ya un trabajo o un proyecto que desarrollar en esos centros penitenciarios, que ya no tienen la seguridad que tiene un régimen cerrado, porque se entiende que las personas que pasan a ese régimen ya están en una etapa de confianza, pasaron ya por una etapa de autodisciplina, tuvieron salidas transitorias, o sea, salieron los viernes y volvieron el domingo. Entonces, el esquema del régimen cerrado ya no es tal, ya no hay celdas, son pequeñas casitas. Están más cerca de lo que es la vida en libertad que lo que es la vida en prisión.
Claro, y tienen algún programa, algún proyecto así para la reinserción social de los que ya están por salir, especialmente en los jóvenes, ¿verdad?
En los adolescentes nosotros tenemos varios proyectos, inclusive en el sistema de los adolescentes tenemos un esquema que funciona bastante bien, solo que es un poco limitado, ¿verdad? No es para un número, no es numerosa la cantidad de adolescentes que pasan por ahí, que es la casa madre de Tuparendá. En Tuparendá la Fundación Fundaproa es la que trabaja con nosotros. Nosotros hicimos la construcción, ellos pusieron el terreno, y ahí hay un régimen al cual van los chicos que salen de Itagua. Tienen un esquema laboral de capacitación, y que es diurno, ¿verdad? Cuando hay clases, los chicos van a la clase, los días que tienen clases van a sus clases.
Ah, tienen clases.
Y vienen, ¿no? O van a las clases.
Esas cosas muchas personas
no se saben. La educación de los centros penitenciarios y los centros educativos es educación pública. Y esa educación la da el Ministerio de Educación y Ciencia, que siempre decimos, ¿verdad? Siempre fue un gran aliado. A pesar de las precariedades del sistema, ellos siempre con el Ministerio de Educación, el problema es que nosotros no le damos
que
las...
puedan seguir el colegio, la continuidad del colegio.
Es la continuidad o el inicio, porque mucha gente ingresa al sistema sin haber pasado por el colegio, haber terminado el colegio. Entonces ese sistema sí se da con el sistema de la Dirección General de Educación Permanente, que es el esquema de alfabetización, lo que conocemos comúnmente como alfabetización de adultos, que es en 4 ciclos. Es que ellos pueden hacer la primaria y la secundaria dentro de los centros penitenciarios y educativos.
¿Eso de cuándo se implementó?
Eso es de siempre, ¿verdad?
De siempre.
Pero el Código de Ejecución Penal establece claramente que la educación pública es la que se tiene que dar en los centros penitenciarios.
Claro.
Y funcionan como pequeñas, o sea, está reconocida como una escuela, como una escuela que está afuera. También está reconocida como una escuela que está adentro, No se dice en ningún momento que es una escuela que está dentro de un centro penitenciario, sino que es una, en los papeles figura como una escuela más, pero tiene directora, tiene docentes dentro de los centros penitenciarios.
Ya, qué interesante, ¿eh? Bueno, usted asumió en noviembre, ¿verdad?
En noviembre.
Y hace poco nomás hubo
el tema de la fuga.
El tema de la fuga, sí. ¿Verdad? Pero usted había anunciado eso en diciembre.
Sí, nosotros estuvimos trabajando con los organismos de seguridad en cuanto a la información que se tenía de un eventual rescate o un amotinamiento con toma de rehenes. Para el objetivo era que salgan los líderes que estaban en ese centro penitenciario.
¿Y qué acciones realizaron para contener la emergencia?
Bueno, o sea,
¿piensan realizar para contener esta emergencia en las penitenciarías?
Nosotros presentamos ante la Corte Suprema. ¿Por qué hicimos la presentación ante el presidente de la Corte? En primer lugar, porque había una mesa de crisis que se instaló luego de una cumbre de poderes, que fue luego el episodio de la penitenciaría de San Pedro. Se instaló una mesa de crisis en la cual el Ministerio de Justicia era el ministerio más, el ministerio que tenía que ejecutar desde el Ejecutivo el plan. Nosotros, cuando asumimos en noviembre, habíamos pensado reactivar esa mesa antes de este episodio, teniendo en cuenta que hay aspectos que le competen a otros organismos del Estado y a otros poderes del Estado, ¿verdad? Sí. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el sistema penitenciario y la emergencia penitenciaria o los problemas del sistema penitenciario no son problemas solamente del Ministerio de Justicia o solamente del Poder Ejecutivo o directamente del Presidente de la República, ¿verdad? Él es un problema del Estado y se tiene que encarar como tal, ¿verdad? El Poder Judicial tiene puntos a revisar, el Poder Legislativo también en materia de revisión de algunas leyes, que bien, hay que decirlo, cuando sucedió lo de San Pedro, la Comisión de Reforma estuvo presente y trabajó con algunos senadores, la reforma legislativa de algunos artículos del Código Procesal Penal que favorecían el hacinamiento y la sobrepoblación, ¿verdad? O sea, de todo ese esquema. En ese momento hay que decir que el Poder Legislativo hizo los deberes, ¿verdad? Y también lo hizo la Defensa Pública. La Defensa Pública estableció un esquema de depuración de causas en la cual lograron, creo que 1.700 libertades de personas que ya tenían que salir del sistema. Pero queda todavía trabajar en un esquema de depuración real, porque la Defensa Pública no tiene la asistencia de los 15.450.
No tiene.
No, ellos tienen un porcentaje que llega a 6.000 o 7.000 privados de libertad que están a cargo de la Defensa Pública, pero y el resto son 15.450, ¿verdad? Entonces hay que revisar si ellos tienen una defensa efectiva y si no hay personas olvidadas dentro del sistema, ¿verdad?
Sí, porque
eso es lo que a menudo
están
vemos.
Realizando ahora.
Es parte del planteamiento que le hicimos a la Corte. También la revisión obligatoria de las medidas cautelares que la ley establece y que no todos los jueces hacen, de que cada 3 meses ellos tienen que revisar la vigencia o no de la prisión preventiva, ¿verdad? Una práctica que va a ayudar a depurar las personas que ya están de más o que están fuera de los planes o del cumplimiento de sus propios procesos. Entonces, eso es determinante para poder nosotros medir si es que hay un abuso o no de la prisión preventiva o tenemos un aumento considerable de hechos punibles considerados como crímenes o de importancia o de gravedad, como para tenerlo desde el vamos a la persona privada de su libertad. Esos son puntos importantes. También trabajamos, también pedimos a la mesa que convoque a la comandancia de la policía, a los miembros de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior, para trabajar cuestiones vinculadas a medidas no privativas de libertad y propiamente lo que es seguridad dinámica en el control perimetral, intercambio de información de inteligencia penitenciaria, a los efectos de evitar cualquier otro episodio vinculado a estos esquemas, los esquemas de requisa cuando va a tener un apoyo de la Policía Nacional. Todos esos son puntos de ese plan que se planteó ante la Corte y también de la participación de otros órganos para ciertos servicios que son necesarios dentro de los centros penitenciarios, porque la ausencia del Estado hace que los grupos del crimen organizado traten de ocupar los lugares que están libres, ¿verdad? Entonces, mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad es importante, es determinante. en cuanto al tiempo que están privados de su libertad. En ese esquema pedimos la participación de otros organismos del Estado, que son ministerios, como la Secretaría de Cultura, de que pueda hacer trabajos culturales, dar otro enfoque a los programas de reinserción.
Sí.
Y también el Ministerio de Tecnologías, que es el MITIC, que para que nos haga, de hecho que ya se habían adelantado ellos, porque nosotros ya estábamos en conversaciones con ellos por otros esquemas, el tema de las videoconferencias, por ejemplo, seguimos trabajando, y también la necesidad de dotar de mayor tecnología a los centros penitenciarios.
Qué interesante, muy importante lo que están llevando adelante. Estas acciones, digamos, fue a través de la mesa interinstitucional, ¿verdad?
Que sí, el día de ayer la Corte aprobó en plenaria que eso se lleve adelante bajo la presidencia del presidente de la Corte, que es el doctor Eugenio Jiménez Rolón. Nosotros ya estamos pendientes de la convocatoria. Sí, lo que hemos hecho fue adelantarnos y informar ya a las instituciones vinculadas, estamos informando la parte que le correspondería o que estamos solicitando que ellos intervengan. Como les dije, con algunos órganos ya adelantamos el trabajo que estamos haciendo de mejorar el esquema de fichaje, identificación y de los perfiles mismos, ¿verdad? Intercambio de información con relación a perfiles de alta peligrosidad que estamos haciendo con la comandancia de la policía, que estamos trabajando en mejorar el sistema AFIS.
Perfiles de gran peligrosidad.
Claro, yo no quisiera decir que son todos, ¿verdad? Porque todos los que forman parte de alguno de estos grupos del crimen organizado, que el mayoritario es el PCC, no todos son líderes, ¿verdad? Y la misma cosa en el Clan Rotela, no todos son líderes. Entonces, cuidar un poco también del mal uso que se haga de esa información, porque hemos visto como una persona que no era miembro del PCC se fue a amedrentar a una jueza, y después nosotros teníamos un problema de seguridad porque negó, o sea, asimiló una pertenencia que no tenía. Los del PCC sabían que él no era del PCC, pero el Clan Rotela no sabían que él no era del PCC, entonces que están enfrentados. Entonces nos genera a nosotros un problema, y es importante trabajar eso con mayor profundidad y no quedarnos en el dice qué, y después se genera todo un conflicto en torno a esa información, ¿verdad?
Sí. Las nuevas penitenciarías están en plena construcción, ¿verdad?